Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Las mejores marcas eléctricas del mundo tienen un solo lugar: Electrocom. Materiales eléctricos, liderazgo y confianza que hoy anuncia la pronta inauguración de su nuevo y flamante local en Blanco Esquina San Martín. Pronto, muy pronto, visita electrocom.cl. Materiales eléctricos.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un ciudadano colombiano murió tras ser baleado a las afueras de su domicilio en San Joaquín. Al menos 5 encapuchados protagonizaron un robo frustrado en Vitacura, que terminó con un detenido y disparos en contra de guardias municipales. Un violento accidente de tránsito en la comuna de Isla de Maipo dejó a un conductor fallecido y 3 lesionados. El mandatario José Antonio Kast participa en el 6º encuentro presidente presente en la comuna de Villa Alemana. En su última actividad oficial, antes de su primera cuenta pública, el jefe de Estado anunció que impulsará el rol único de Vándalos. En el Congreso hay expectativas divididas sobre la cuenta pública. El oficialismo destaca los grandes anuncios que se vienen en el mensaje presidencial y la oposición dice no esperar nada relevante. El Ejecutivo apuesta por concretar la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal para enfrentar el delito y avanzar en su agenda de seguridad. Además, se lideró una cumbre de seguridad con países vecinos y se acordó una mesa de trabajo a la que podría sumarse Colombia según el resultado de sus elecciones. Dirigentes de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud indicaron que el recorte de recursos al sector podría hacer colapsar el Hospital de Los Ángeles. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura con arrastre y las cuotas de la jibia. Luego de conocerse que el desempleo llegó al 9,1%, expertos y parlamentarios analizaron la meta del gobierno de reducir la desocupación al 6,5% al final del mandato y aseguraron que es ambicioso. Tras el arribo de Bernardo Fontaine a su directorio, Codelco será sometido a una auditoría externa para investigar las denuncias por cifras de producción adulteradas. Un 98% de avance registra la pila norte del puente Chacao, una de las estructuras principales de la obra que unirá Chiloé con el continente. En noticias del ámbito internacional, Colombia vota en primera vuelta para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. Irán afirma que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos sin resultados tangibles. Israel mató a 33 gazatíes en una escalada de ataques durante la festividad musulmana. En el deporte, Universidad Católica visita hoy, desde las 15 horas a Huachipato, en el partido más destacado de la jornada de la disputa de la 14ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno. A esta hora juegan en Quillota, Deportes Limache y Coquimbo Unido. En otros deportes, mientras las mellizas Antonia y Melita Abraham lograron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo que se disputa en Sevilla, el golfista chileno Joaquín Niman ganó la fecha del Deep Golf en Corea, consiguiendo su primer título del año.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. En esta jornada de domingo 31 de mayo vamos a revisar las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Y una de estas noticias, por cierto, también tiene relación con la previa de la cuenta pública o el mensaje presidencial, el primer mensaje presidencial de José Antonio Kast, que va a tener lugar mañana al mediodía en el Congreso en Valparaíso. Es uno de los antecedentes, pero han pasado muchísimas cosas que revisábamos en titulares y que vamos a estar también desglosando en esta edición de Radiograma. Saludamos a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío y les recordamos nuestras vías de comunicación que están disponibles las 24 horas del día, tanto nuestras líneas telefónicas como nuestras cuentas de WhatsApp, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos den también a conocer qué es lo que está sucediendo en su barrio, en su comuna. Recibimos cada uno de sus mensajes con gusto. Anticipábamos esto, el presidente José Antonio Kast participa en el sexto encuentro de presidente presente en la comuna de Viña, en la Villa Alemana. Esto es una especie de actividad que realiza el presidente donde responde las preguntas de vecinos. Se ha realizado en distintos sectores, en la zona norte, también en la región metropolitana, han existido instancias de presidente presente incluso en Coyhaique, en Puerto Montt, y ahora es el turno de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, por cierto, en la previa de la cuenta pública. Es su última actividad oficial antes del mensaje presidencial de mañana, y en esta instancia, que ya se extiende por más de una hora y debería extenderse por harto rato más, llegando hasta pasada las 2 de la tarde, el presidente anunció que va a impulsar el rol único de vándalos, que era una de sus propuestas de campaña. Vamos a tomar contacto de inmediato con Cristóbal López, que está en esta actividad, ha seguido de lleno cada uno de los mensajes del presidente. Cristóbal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos acá en Villa Alemana, en el gimnasio del Colegio Hispano. Es en este lugar donde se está desarrollando este encuentro del presidente presente, donde a esta hora el presidente habla de escuelas protegidas, que es uno de los temas que ha tocado a lo largo de esta más de hora y media en la que ha respondido las consultas de las personas que han llegado hasta acá, vecinos de Villa Alemana, también de diversas comunas de la región. Lo primero que se le consultó fue por el tema de la PGU, que fue por esta incertidumbre que había sobre el futuro de la PGU, y él dijo que, en palabras textuales, a nadie se le va a restar un peso. Esto es parte de lo que ha ocurrido en esta jornada, que tuvo la llegada del presidente cerca de las 11:20, 11:25 de la mañana hasta este lugar, donde está acompañado del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de la ministra de Deporte, Natalia Ducó, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, y también el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, quienes están acompañando en la mesa al presidente y quienes también han contestado algunas de las preguntas que ha realizado la ciudadanía. Dentro de materia de seguridad, que es algo que ha sido una de las consultas más repetidas hacia el presidente, dijo que esto es parte de un plan integral, que dentro de las próximas semanas se va a ingresar una batería legislativa al Congreso que abarca diversas áreas donde está considerada también la seguridad, y es en ese momento donde también le da la palabra al subsecretario del Interior, a Máximo Pávez, quien confirma que van a impulsar este proyecto de ley ingresado por diputados del Partido Republicano para crear un rol único de vándalos, a modo que aquellas personas que sean detenidas, condenadas por hechos de actos vandálicos, no puedan recibir beneficios estatales. Creo que justamente este es el objetivo principal de esta iniciativa, lo que ha sido considerado como el gran anuncio que se ha realizado durante esta instancia. Están presentes diversos parlamentarios también del oficialismo, también hay alcaldes de la región, consejeros regionales, seremis, diversas autoridades de diversos escalones del órgano público a nivel regional que están acompañando al presidente dentro de esta jornada, donde incluso también mencionó que otro de los puntos importantes es justamente escuelas protegidas, donde él dice que finalmente se ven obligados a ingresar este proyecto de ley debido a los hechos que ocurrieron en Calama, y finalmente se torna una necesidad frente a un escenario de actualidad en el país, el cual, recordemos, escuelas protegidas Protegidas se va a votar el próximo martes en la Cámara de Diputados, ya en su tercer trámite. Entonces, parte de lo que ha vivido el presidente hoy en Vía Alemana, les propongo que escuchemos a esta hora a las palabras del presidente en medio de esta sexta edición de presidente presente acá en el gimnasio del Colegio Hispano en la comuna de Vía Alemana.
Pero no hay para qué usar la antena. Uno puede usar un sentido al otro sentido, pero con permiso. Porque hay otros ciudadanos que también merecen respeto. Todos necesitamos respeto. Entonces yo entiendo que hay problemas, entiendo que alguien se quiere manifestar, lo respeto, lo comprendo, pero dentro de las normas, porque si alguien se sale de las normas es una incivilidad, y esa incivilidad en algún momento, ahora todavía no tenemos la ley, va a ser sancionada. Porque el que interrumpe a alguien que quiere hacer su pega, no se la puede llevar gratis. Entonces, ni un problema, que se hagan todas las manifestaciones, pero dentro del marco legal. Porque si alguien se sale del marco legal, nosotros tenemos que aplicar la ley por respeto al resto de los chilenos. Las calles son de todos, no de unos pocos. Los bienes son de todos, no de unos pocos. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante, para que no tengamos que después tener más leyes como esta. Esta ley está avanzando, va a salir adelante. Hoy día tenemos una preocupación importante en cómo abordamos el tema de los SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. Porque se pierde el objetivo principal, que es poner al niño en el centro. Yo entiendo a los alcaldes que dicen que tengo una deuda enorme por gastos que otro me dejó. Y esto para mí implica gastar recursos en algo que a mí quizás no me correspondería, le corresponde al Estado. Pero ¿dónde está el centro? En el niño. Aquí, ¿qué pasó en Valparaíso? Y cuando vinimos, estuvimos en su municipalidad, alguien me decía, es que el director del SLEP aquí lleva 3 años o 2 años sin trabajar y le pagan el sueldo igual. Y tiene un sumario. Y como tenía sumario, no lo podían finiquitar, porque el sistema SLEP no lo considera, entonces él se quedaba en su casa, le pagaban el sueldo y había un suplente. Después el suplente sumario, otro suplente más, otro sumario más, 3 sueldos. Entonces uno dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Me dice el diputado, eran 6 millones mensuales. Y después de 2 años... fue destituido.
Escuchamos parte de las palabras del presidente José Antonio Kast acá en Vía Alemana, en medio de lo que es este sexto encuentro de presidente presente, hablando justamente sobre materias de educación, sobre escuelas protegidas, sobre el derecho a la manifestación, que ha sido uno de los grandes cuestionamientos de la tramitación de este proyecto de ley, y también hablando sobre la situación de los SLEP, mencionando particularmente la situación que aqueja al SLEP de Valparaíso, donde justamente como él mencionaba, hay un tema con sumarios internos que se le han realizado a personas que han ocupado el cargo de director del Servicio Local de Educación Pública. Bueno, parte de lo que se ha vivido en esta jornada, María José, acá en Vía Alemana, en torno a esta actividad, esta última actividad del presidente antes de la cuenta pública del día de mañana.
Cristóbal, hemos visto, bueno, estas actividades del presidente presente son bastante largas, en algunas oportunidades se han extendido hasta más de 4 horas, entonces el presidente aborda muchísimos temas, pero me da la impresión, conversando con algunos también sectores cercanos al oficialismo, que el presidente ha subido el tono, ¿no?, respecto a la intención de pelear con la oposición, pero sí respecto a un discurso más similar al que habíamos visto en la campaña, que dista un poco de el rol que ha tomado como presidente en los primeros meses. ¿Se le ha visto un poco más en esa lógica de la campaña o no? Cristóbal, ¿tienes la misma impresión?
Sí, completamente, un discurso más empoderado, uno podría decir que uno podría presagiar que va de la mano también con esta nueva etapa del gobierno que se abre con el ajuste ministerial, con también la cuenta pública. Recordemos también que desde el gobierno habían mencionado que la cuenta pública iba a ser un punto de inflexión que marcaba el fin de los primeros días de gobierno y iba a entrar en una etapa más consolidada. Entonces yo creo que esto también va de la mano de poder marcar un tono que guíe las líneas del gobierno de acá en adelante, desde ya el día de mañana, después de la cuenta pública en adelante, considerando también todo lo que se ha mencionado y también esta batería de proyectos legislativos que se va a ingresar en los próximos días ya al Congreso Nacional.
Cristóbal, y tú nos contabas que esta es la última actividad pública que se viene previo a el mensaje presidencial de mañana, pero ¿qué va a hacer el presidente durante la tarde? Está desde el jueves en la noche, miércoles en la noche, jueves durante la mañana en la región de Valparaíso. ¿Qué se espera para las próximas horas antes de la cuenta pública?
Sí, el presidente después de este encuentro retorna al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, es en ese lugar donde se va a enfocar en los últimos detalles, en la previa de este discurso, de este mensaje presidencial frente al Parlamento, lo que va a ser su primera cuenta pública como presidente de la República. Entonces se va directamente a Cerro Castillo para poder afinar los últimos detalles, preparar las últimas líneas de su discurso para ya el día de mañana entregarlo al mediodía en el Congreso Nacional.
Perfecto, Cristóbal, quedamos atentos a cualquier información. Líneas abiertas contigo.
Línea abierta, María José, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sigamos respecto a la cuenta pública, porque es un mensaje presidencial que José Antonio Kast va a dar ante el Congreso, en el Salón Pleno del Congreso Nacional, y hay expectativas, por cierto, en los distintos parlamentarios y sectores políticos sobre lo que va a ser este primer mensaje de José Antonio Kast de cara al país, aunque las expectativas podríamos decir que son distintas según cada sector. El oficialismo espera grandes anuncios en seguridad, también énfasis concretos respecto a la idea de poder desmentir que se van a realizar recortes. Y la oposición ha dicho que no van a esperar nada relevante porque todo ya se ha visto y es simplemente una forma no más comunicacional de querer dar un nuevo aire a este nuevo tiempo del gobierno. ¿Qué piensa el Congreso? Benjamín Zamorano lo ha estado reporteando y está en contacto con nosotros. Hola, Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, los saludamos desde el Congreso Nacional de Santiago, a solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, donde en el mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar, todo en medio de la nueva fase de gobernanza que busca instalar el gobierno. Esta sería una de las prioridades de la actual administración, sobre todo luego del ajuste de gabinete que terminó con la salida definitiva de las exministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Y es que el día de mañana el mandatario cumplirá 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades, incluyendo, por ejemplo, el aumento súbito del precio de las bencinas y las críticas a la falta de un plan concreto en materia de seguridad, lo que fue reconocido por la ex ministra Steiner en su momento en una entrevista radial. Sin embargo, en su discurso de mañana, el jefe de Estado busca dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron, según distintos sondeos, una baja abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo también nuevos proyectos de seguridad y el fin de la admisión escolar instalada por la expresidenta Michelle Bachelet. Al respecto, el senador Udi y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló no tener ninguna duda en que el presidente focalizará su discurso en 2 ejes fundamentales. Escuchemos.
Y no me cabe duda que el presidente va a centrar su discurso en muchos aspectos, pero la seguridad y el empleo son la clave de esta cuenta pública. El detalle lo entregará el presidente, no hay para qué tener tanta ansiedad, tanta expectativa.
Sin embargo, no se espera que hayan anuncios en cuanto a indultos para ex uniformados de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, una demanda que fue levantada en su momento por parte de la derecha más dura. No obstante, sí se espera que hayan anuncios sobre el proyecto de sala cuna universal, el que sería implementado de forma gradual para evitar un impacto significativo de las arcas fiscales y lo que sería dado a conocer mañana mismo. Sobre este hito del día de mañana, el parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, señaló esta mañana, aquí mismo en el Congreso Nacional, durante las actividades del Día del Patrimonio, que espera que esta cuenta pública esté marcada por varios anuncios, también en materia de seguridad, lo que fue reafirmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante estas mismas actividades de puertas abiertas a la ciudadanía del Día del Patrimonio. En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, sobre todo en cuanto a la seguridad, uno de los ejes de este gobierno. En este sentido, la diputada comunista Natalie Castillo sentenció no esperar nada de este primer discurso. Escuchemos sus palabras.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias, y quienes esperan hoy día respuestas concretas del Estado no las tienen.
Por último, previo a esta cuenta pública, la encuesta Criteria publicada este domingo señaló que el presidente enfrentará este evento con un punto menos de aprobación, alcanzando un respaldo del 36%, mientras la desaprobación de su gabinete vuelve a subir de un 49% a un 53%, el mismo nivel tras el ajuste ministerial de hace unas semanas, María José.
Perfecto, Benjamín, vamos a quedar atentos también a lo que van a ser las expectativas, pensando en que están en las últimas horas nada más antes de este mensaje presidencial. Que estés bien, líneas abiertas.
Líneas abiertas, muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:19 p.m.
Vamos a hablar respecto a lo que tiene relación con la cumbre de seguridad que lideraron las autoridades del gobierno de José Antonio Kast. Una cumbre que podría tomar especial relevancia o más relevancia si es que Colombia decide sumarse a esta alianza de países que está compuesta por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Bolivia y por Chile, que tiene como objetivo poder combatir el crimen organizado. Vamos a estar en un momento más hablando de lo que va a pasar en Colombia, pero podría ser trascendental para poder darle un poco más de sustento a esta cumbre que comienza a establecerse con una mesa de trabajo y que es una de las estrategias que ha tomado el gobierno del presidente Kast para poder dar respuesta a las críticas por la falta del plan de seguridad, que de hecho es parte de lo que nos planteaba Benjamín Zamorano, que es una de las expectativas que se tiene para mañana. Bueno, el gobierno lideró esta cumbre, que de hecho se convocó y se realizó acá en Santiago con los cancilleres y los ministros de seguridad, y que busca coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado, que sabemos es transnacional. La iniciativa ha sido valorada positivamente por expertos, aunque también ha abierto una nueva interrogante, que es lo que yo les decía, el rol que podría llegar a asumir Colombia una vez que se produzca su cambio de gobierno, que podría ser de un signo político distinto al de ahora. Gustavo Petro ha sido muy crítico de el actual gobierno en nuestro país, por ende podría haber un cambio y eso significar también la apertura a que se sume a esta instancia. ¿Qué es lo que significa esta cumbre? ¿Puede generar algún cambio real? Lo ha estado reportando Josefa Ciamaro, que está con nosotros. Josefa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la previa de la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados, sobre todo de las materias más importantes para el Ejecutivo. Dicho esto, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó, entre países vecinos, la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. El pasado jueves se organizó una cumbre internacional de seguridad en Chile, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Esta reunión tuvo por objetivo principal coordinar un plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional. En la instancia participaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública de los países asistentes. Además, las autoridades presentes reconocieron que la delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza y el bienestar de los países. Finalmente, las autoridades acordaron volver a reunirse nuevamente en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances y evaluar la incorporación de nuevos países a la instancia. En este sentido, la posibilidad de integrar nuevos países, no es clara. Cabe destacar que durante este domingo comenzaron las elecciones presidenciales en Colombia, país que podría integrarse al plan dependiendo de quién sea electo. Se puede comentar que en la carrera hay tres candidatos que lideran las encuestas, entre ellos Iván Cepeda, Abelardo de la Espirela y Paloma Valencia. No obstante, el favorito es el oficialista Cepeda, candidato del Pacto Histórico y cercano al actual presidente colombiano. Al respecto, el académico de la Universidad de las Américas, Hugo Hervey, afirmó que el resultado colombiano es fundamental para la integración de más países al plan.
La continuidad ahora del presidente Petro claramente va a ser mucho más difícil llegar a algún tipo de vínculo, sobre todo porque hay cierta afinidad ideológica en los países que están participando de esta iniciativa de seguridad.
Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado de manera positiva, sobre todo en el sentido de la cooperación internacional. De hecho, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH indicó que la noticia de esta cumbre es uno de los anuncios más importantes del Ejecutivo en materias de seguridad.
Creo que la noticia de esta cumbre, digamos, seguridad, ha sido lo más destacable, lo más importante en el materia de la seguridad internacional.
Dentro de los acuerdos alcanzados por los países se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación. Sumado a esto, se deberá elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada. En dicho marco, los países deberán también implementar acciones concretas y resultados medibles y verificables para presentar en la próxima reunión.
Muchas gracias, Josefa.
Muchas gracias.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
En Osorno, un joven de 26 años murió tras salir eyectado del automóvil que conducía en una ruta que conduce hacia el interior del sector de costero de esa zona. El vehículo terminó incrustado en una zanja junto a la vía. Los detalles los tenemos de Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El siniestro vial fue advertido por otros conductores que se desplazaban por una ruta conocida como Camino La Misión hacia el poniente de esta comuna al advertir la gravedad debido a que un automóvil marca Suzuki se estrelló contra una barrera metálica de la vía de asfalto. Se movilizó, además de carabineros, voluntariado de bomberos, siendo confirmado el fallecimiento del único ocupante de la máquina. Fiscalía instruyó a personal especializado de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes en el Tránsito las tareas propias de su especialidad, donde la teniente Nicole Catalán dio cuenta de los resultados de este fatal siniestro vial.
Nos encontramos con un vehículo volcado a un costado de la calzada, no en la calzada, sino que a un costado, en la berma, por decirlo de alguna forma. Esta ruta no tiene berma, tiene bastante vegetación, estaba en una posición bastante difícil de trabajar, así que fue una labor bastante extensa de trabajo en el sitio del suceso por parte tanto de bomberos, carabineros de la subcomisaría Rahue y nosotros como CIA de Osorno.
La oficial investigadora indica que los resultados de las pericias son determinantes para establecer la dinámica de un accidente de alta energía en una ruta de asfalto.
Específicamente en ese lugar es la salida de una curva que previamente enfrentan los conductores hacia la derecha, entonces se tienen que verificar hartos factores, así que estamos evaluando diferentes aspectos de interés criminalístico que nos puedan a nosotros permitir establecer la dinámica de manera técnica y la causa basal del accidente.
El cuerpo de la víctima permanece en el servicio médico legal de esta ciudad en espera de las pericias correspondientes y se espera confirmar su identidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Personal de la Policía de Investigaciones de Angol realiza diligencias a esta hora para intentar dar con un grupo armado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio forestal de Arauco. Vamos a tomar contacto en este momento con Radio Bio Bio de Temuco. Nos entrega detalles a esta hora Roberto Neira. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Diversas diligencias en desarrollo la Fiscalía y también personal de la PDI para dar con el grupo armado que perpetró un robo con intimidación en el fundo Deuco, ubicado en la ruta R-230 de la comuna de Angol, propiedad de Forestal Arauco. Antecedentes obtenidos por la radio dan cuenta que alrededor de las 7 horas, una camioneta de la empresa Renacer Servicios Forestales SPA, que transitaba con 5 trabajadores a bordo, fue interceptada de frente por un conductor de una camioneta Ford Ranger gris, doble cabina. El delegado presidencial de la provincia de Malleco, Víctor Manoli, dijo que lo más probable es que se trate del mismo grupo que hace unos días asaltó a funcionarios de la municipalidad de Angol para robarle una camioneta que fue recuperada luego por carabineros.
Yo he condenado permanentemente todos estos hechos delictuales, pero además lo hemos tratado de perseguir mientras me corresponde tomar la decisión. Sin lugar a dudas de que hay que actuar con la mayor firmeza y aplicar todo el rigor de la ley para poder condenar a esta gente, y ojalá que el Ministerio Público los persiga y los tribunales los dejen recluidos, si son los mismos que andan repitiendo los exámenes, digo yo.
La información precisa que desde el vehículo descendieron tres sujetos armados que obligaron a los trabajadores a bajar de la otra camioneta y luego dejarlos en el suelo boca abajo. Posteriormente descargaron las plantas de pino que había en la camioneta, retiraron las radios de comunicación y el sistema de GPS del móvil y finalmente huyeron llevándose el vehículo de la empresa afectada. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales ACOFARAC, junto con lamentar lo ocurrido, aseveró que intervenir Temucucuy por parte del gobierno no resuelve el problema de la violencia en la zona.
Nos parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales. Y creemos que es una tarea pendiente del gobierno que está asumiendo, porque no hemos visto una actitud distinta. O sea, hacer intervenciones en la Temucuicuy no significa que se tiene solucionado el problema.
Antecedentes preliminares dan cuenta que en el lugar no hubo disparos, tampoco personas lesionadas, ni mensajes de alguna organización radical adjudicándose el hecho. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de la ciudad de Angol y dispuso también medidas de protección para el predio. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dirigentes de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud indicaron que el recorte de recursos al sector podría colapsar al Hospital de Los Ángeles, que es uno de los mayoritariamente afectados en la región del Biobío. Nos informa Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles.
El recorte de 2.700 millones de pesos para el Hospital de Los Ángeles, que atiende a cerca de 500.000 personas de cobertura provincial, preocupa y moviliza a sus trabajadores. Leila Almendras y Ramón Peña, dirigentes de FEMPRU, señalaron a la radio que un reajuste de este tipo solo traerá más necesidades y falencias que irán en desmedro de personas, usuarios e insumos menos, dijeron, para una mejor atención.
Ya se anunciaron ajustes en el ámbito laboral respecto a los reemplazos, a la limitación de estos que se van a dar en varias áreas, tanto administrativas como clínicas también. Y en relación a los recursos, que también puede haber afectado la compra de fármacos o de insumos médicos, que actualmente igual hay que recordar.
Por su parte, Ramón Peña, alto dirigente de este organismo gremial de trabajadores profesionales de la salud, resaltó que este es un golpe duro para los trabajadores y sobre todo para los miles de personas que se atienden en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz.
Menos recursos por ese ámbito, entonces también tenemos que recordar que la provincia de Biobío tiene más de 440.000 personas. El complejo asistencial Doctor Víctor Ríos Ruiz de acá de Los Ángeles es el único complejo, o sea, valga la redundancia, de alta complejidad de la provincia, que absorbe toda esta asia. Tenemos a nivel provincial una brecha de más de 300 camas, o sea, nuestra provincia está pidiendo un hospital de mayor complejidad hace mucho tiempo. Hay muchos compromisos que todavía están ahí en el aire. Solo en Los Ángeles tenemos una brecha de más de 80 camas.
Indicaron que de momento están efectuando una serie de gestiones ante parlamentarios para que la situación sea revertida antes de que comience a ser un hecho concreto y sin descartar alguna acción mayor en los próximos meses. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Agricultura presentó alternativas productivas y apoyo financiero a agricultores remolacheros de la región de Ñuble. Guillermo Escares tiene los detalles.
Con el objetivo de apoyar a los agricultores afectados por el término de los contratos de remolacha para la temporada 2026-2027, el Ministerio de Agricultura realizó en Chillán una reunión con productores y gremios de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. La actividad reunió a representantes de empresas agroindustriales, servicios públicos y organizaciones de productores, quienes conocieron diversas alternativas de reconversión productiva. Entre las empresas participantes estuvieron Sugal, Carosi, Frutos del Maipo, Orapti, Tucapel y Vitafood, las que presentaron opciones de cultivos orientadas principalmente a cereales, legumbres y hortalizas para uso industrial. El subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián, señaló que la medida busca enfrentar el impacto que dejará el fin de la contratación de remolacha, situación que afectará a 238 agricultores y cerca de 6.400 hectáreas productivas en las tres regiones. Añadió que las alternativas presentadas podrían cubrir alrededor de 4.000 hectáreas mediante nuevos esquemas productivos. Por su parte, el Seremi de Agricultura de Ñuble, Juan Luis Enríquez, destacó que estas actividades o instancias permiten a los productores acceder a información sobre comercialización, financiamiento y nuevas oportunidades de precios. Durante la jornada, además, el Banco Estado presentó una línea especial de financiamiento especial para el trabajo con tasas preferenciales de plazos de hasta 18 meses, montos superiores a 3 millones de pesos, con un respaldo y garantía estatal del FOGAPE disponible tanto para clientes como para también clientes de la misma entidad bancaria. En la región de Ñuble, Biobío, la radio.
Un 98% de avance registra la pila norte del puente Chacao, una de las estructuras principales de la obra que unirá a Chiloé con el continente. Actualmente las faenas se concentran en la etapa final de hormigonado a casi 200 metros sobre el nivel del mar. Los detalles los tiene Hans Barros.
El Seremi de Obras Públicas de la Región de los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que los trabajos permitirán terminar la construcción en hormigón de esta pila y una vez finalizada esta fase, la obra quedará preparada para avanzar hacia nuevas etapas de este proyecto.
Nos encontramos acá en Pila Norte, a casi 200 metros sobre el nivel del mar, en una de las últimas actividades de hormigonado de la pila correspondiente. Esta pila de 200 metros de altura tiene esta última estructura que ustedes pueden ver atrás mío, que corresponde a la viga travesaño superior. Se están ejecutando las actividades de hormigonado del muro sur de la viga travesaño superior y posteriormente a eso se ejecutará la losa superior y con esta actividad se hará finalizada las actividades de construcción de hormigonado de la pila norte.
Luego de este proceso comenzará el retiro de moldajes y la instalación de obras temporales necesarias para continuar con la superestructura del puente. Estas labores serán fundamentales para preparar el sistema de suspensión de la megaobra. Desde el MOP destacaron que el proyecto mantiene su plazo contractual para octubre de 2028 y será clave para mejorar la conectividad entre Chiloé y el continente, indicando que el puente sobre el canal de Chacao es considerado una de las obras de infraestructura más relevantes del país. En Chiloé, Biobío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bueno, Colombia celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales en una contienda donde 11 11 candidatos buscan llegar hasta la Casa de Nariño. Sin embargo, las encuestas muestran una carrera concentrada en tres aspirantes: en Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada? Vamos a tomar contacto con Hugo Armando, periodista de uno de los medios de comunicación de Colombia, quien está en la cobertura de estas elecciones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ama. Gracias por la invitación. La jornada electoral en Colombia arrancó a las 8 de la mañana, 9 de la mañana hora Chile, y se va a extender hasta las 4 de la tarde. En ese periodo, los colombianos podrán asistir a las urnas presentando su cédula de ciudadanía y votar por su candidato. Después de las 4 de la tarde no habrá opción, y eso también es una constante en Colombia, donde muchas personas dejan para última hora ir a las urnas a votar. Hay algunos países de la región en las que se puede votar, las personas que están en la fila al momento del cierre de las urnas pueden votar. En Colombia no. A las 4 de la tarde en punto se cierra y el que quedó en la cola, pues simplemente quedó en la cola, en la fila, y no puede hacerlo. Hoy, para esta jornada, están habilitados 41.4 millones de colombianos para votar. La cifra exacta, 41.421.973 colombianos. De esos, 40 millones están habilitados en todo el territorio nacional y 1.4 millones en el exterior. Recalcar, María José, que desde el lunes pasado se han venido los colombianos que están en el exterior votando, y hoy es la última fecha que tienen para hacerlo. Básicamente, todo se ha generado durante las últimas semanas bajo un clima, como tú muy bien lo mencionabas, un clima de polarización, un clima de miedo, porque en muchas regiones del país se empezaron a presentar problemas de orden público. Ustedes seguramente lo habrán anotado en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, también en el departamento del Guaviare, tan solo hace unos días, donde grupos armados ilegales se enfrentaron por el territorio y generaron más de 50 bajas. Así que en muchos sectores del país ha habido esa tensión. De hecho, las autoridades, como la Defensoría del Pueblo, han reportado que 386 municipios en todo el país están en riesgo. Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo por situaciones que tienen que ver con grupos armados ilegales. Pero en lo que tiene que ver con las grandes capitales, la jornada se ha desarrollado en completa normalidad. La gente está acudiendo masivamente. De hecho, hay reportes que se ven mucha más gentes, personas en los puestos de votación haciendo su derecho a la democracia, su derecho al sufragio. Por lo que se ve, por lo que se espera, puede ser una jornada donde el nivel de abstencionismo en Colombia, que generalmente está entre el 50 y el 55%, pues sea superado y sea mucho más grande la participación de los colombianos en las urnas, María José.
Sí, y hemos visto, Hugo, también, como tú nos decías, este tema de algunas amenazas de seguridad. De hecho, autoridades de Colombia también han hablado respecto a esto en varias comunas del país, pero eso no ha impedido que se pueda desarrollar de manera concreta el proceso eleccionario.
Así es, María José. Hasta el momento las autoridades han reportado calma. No ha habido ninguna necesidad por ahora de hacer cambios de puestos de votación. No ha pasado eso, ni por temas de clima, ni por temas de presiones de grupos ilegales. No, por ahora todo está funcionando bien. Las personas en todo el territorio nacional están acudiendo a votar sin mayores contratiempos.
Hay una serie de sondeos de opinión, encuestas que pueden mostrar tendencias, tanto en Chile como en muchas partes del mundo. Muchas veces los sondeos también se equivocan y no prevén algunos síntomas ciudadanos. Acá son 11 candidatos que buscan llegar a la presidencia, y básicamente los sondeos, las encuestas muestran que hay tres aspirantes que están más fuertes, ¿no? Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y también Paloma Valencia. Cepeda votó durante esta jornada, pero hay una declaración que recogen distintos medios internacionales que tiene relación con un llamado a dejar la tiranía de lado, que es un llamado que habría realizado, de hecho, el candidato Abelardo de la Espriella, que pidió dejar la tiranía de lado y avanzar, de hecho, hacia un nuevo gobierno. ¿Cómo se puede tomar ese discurso? ¿Es un discurso que esté conectando con la ciudadanía en esta jornada?
Absolutamente, María José. El candidato Abelardo de la Espriella es un abogado muy reconocido en el país por cada uno de los casos que ha enfrentado desde su parte penal, de su parte jurídica como abogado, y es el gran outsider que tenemos en Colombia en la jornada de hoy. y es un candidato que ha ganado mucho fortaleza dentro de los electores con un discurso de seguridad y con un discurso de no dejar perder el país. De hecho, su movimiento político se llama Defensores de la Patria. Y es allí donde los colombianos han tenido como un clic nuevamente muy positivo. Le voy a solamente a colocar un ejemplo, María José, tiene que ver con lo que pasaba en el país en los años 90. La guerrilla estaba tomado, guerrilla inicialmente, pero hoy en día son grupos narcocriminales, terroristas. Era una situación extrema en la que impedían que los colombianos se movilizaran por las carreteras, había muchos temas de carrobombas, secuestros en las vías, y llegó en ese momento el presidente Álvaro Uribe y recuperó la democracia del país, recuperó la seguridad, la tranquilidad. En este momento Colombia nuevamente está atravesando esa misma línea histórica. Otra vez la incursión de los grupos armados ilegales, las situaciones de tomas de pueblos, ataques a militares y policías en sus puestos de mando. Eso nuevamente ha generado una preocupación muy grande en el país. Lo que en materia económica se había, en materia de seguridad se había perdido, se había recuperado con Uribe, nuevamente se ha perdido en la actualidad. Muchos hemos hecho el análisis de que Colombia retrocedió 30 años en materia de seguridad y también lo hizo en materia económica, en materia política, en materia social. Y Abelardo de la Estrella ha recuperado nuevamente ese sentir de los colombianos. También lo ha hecho Paloma Valencia, que es la candidata del Partido Centro Democrático, el mismo partido de Álvaro Uribe, que te estoy hablando hace un rato. Y ellos dos son los grandes personajes que en materia de derecha están generando como esa gran favorabilidad. Y Abelardo, y por el otro lado tenemos al candidato oficialista, el candidato del petrismo, el candidato Iván Cepeda, pues que vendría a ser la continuidad de Gustavo Petro, un poco en materia de gobierno.
Perfecto. Vamos a quedar atentos a lo que vaya a suceder en las elecciones, por cierto, en Colombia. Te agradecemos este contacto. Hugo Armando Vecino, periodista de NTN 24, conversando con nosotros acá en Bio Bio. Que tengas buena tarde.
María José, buena tarde. Solo restan 3 horas y 30 minutos para que los colombianos acudan a las urnas y a partir, además el sistema de conteo de Colombia es muy rápido, es muy expedito. Yo creo que hacia las 5 de la tarde, 5:30, tal vez 6 por tarde, tendremos ya la decisión de los colombianos que nos van a decir si alguno de los dos candidatos gana en primera vuelta, lo que vemos muy difícil, o que algunos, cuál será el candidato de derecha que seguramente se va a enfrentar a Iván Cepeda en una segunda vuelta electoral.
Perfecto. Muy buenas tardes, quedamos atentos.
Un abrazo desde Bogotá, Colombia, y gracias a toda la audiencia de Radiograma. Un abrazo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Tras recientes hechos de violencia en colegios y universidades, parlamentarios del oficialismo y el centro político profundizan en torno al proyecto de ley de escuelas protegidas, donde pese a valorar la iniciativa, consideran que no es suficiente y que se debería extender la norma a también la educación superior. El proyecto se votará de forma decisiva este martes 2 de junio en la Cámara de Diputados. Los detalles los tiene Juan Oporto.
Efectivamente, y es que las manifestaciones vividas en los recintos educacionales en pleno centro de Santiago han profundizado el debate en torno sobre qué acciones se deberían realizar para enfrentar estos acontecimientos. Recordemos que durante esta semana, específicamente el jueves, en el Instituto Nacional hubo incidentes por parte de los llamados overoles blancos, quienes lanzaron bombas Molotov a la vía pública. Al día siguiente, el viernes 29 de mayo, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa en las dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, luego de participar en una charla programada para la tarde de ese día. Situación en donde la parlamentaria declaró que recibió escupos, gritos y empujones.
Algo similar a lo ocurrido a principios de abril de este año a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien también fue víctima de agresiones en medio de una manifestación estudiantil desde la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Frente a estas situaciones, desde el Congreso manifestaron su énfasis respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas, cuyo objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. El presidente de la Comisión de Educación y militante de la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, culpó al anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric al dejar, según sus palabras, actuar con total impunidad a los manifestantes. En ese sentido, recalcó que el proyecto presentado por el Ejecutivo busca ser la respuesta a que la violencia no tendrá espacio en ningún lado, provenga de los colegios y escuelas como también de las universidades.
Ningún estudiante de la educación superior que participe activamente en hechos de violencia siga teniendo beneficios con recursos de todos los chilenos. A estos delincuentes que están destruyendo la educación en nuestro país, se les debe quitar todo beneficio financiado con el Estado.
Por su parte, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que, si bien la ley de escuelas protegidas no es suficiente, sí corresponde un avance para controlar lo que pasa en los recintos educacionales.
Yo creo que acá debiera de poder ingresar la fuerza pública, debieran de poder detenerse a estos personajes aun cuando se guarezcan en los colegios. Y ojo, en la universidad es lo mismo, porque la gente se supone que ahí va a estudiar, no va a armar boches, a hacer manifestaciones.
Desde la Cámara Alta, el senador independiente Karim Bianchi, quien también integra la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que Chile no puede seguir aceptando que las salas de clases y los campus universitarios se transformen en escenarios de violencia. Bien digo. En ese sentido, dijo tajantemente que quien lanza una bomba Molotov no ejerce ningún tipo de derecho, sino que se encuentra cometiendo un delito, donde enfatizó que se debe estudiar una posible ampliación de la ley de escuelas protegidas para que abarque a la educación superior.
La ley de escuelas protegidas fue un paso importante, pero debemos evaluar si hoy se requiere más herramientas y si algunas de ellas deben extenderse hacia otros espacios educacionales. Es un tema en el cual debemos estar atentos, ir avanzando, por sobre todo anticiparnos.
Al encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados, luego de controvertidas discusiones en las comisiones de educación de las respectivas cámaras. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
Buenas Gracias, Juan. La información está primero en Radiograma. El desempleo llegó al 9,1% y el gobierno fijó como objetivo bajarlo a un 6,5% al término de su mandato en 4 años más. Mientras, economistas evalúan si la meta es alcanzable. Desde el Parlamento debaten también sobre la efectividad de las medidas anunciadas para impulsar el empleo formal. Más detalles tiene Valentino Breque.
El desempleo se transformó en uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno. Esto porque, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación llegó al 9,1% durante el trimestre febrero-abril, mientras que en la región metropolitana alcanzó un 9,7%. Las cifras son especialmente complejas para las mujeres, cuya tasa de desempleo se elevó al 10,5%, y para los jóvenes la desocupación alcanza un 22,8%. A este escenario se suma el crecimiento de la informalidad laboral. Actualmente un 26,8% de los ocupados trabaja en condiciones informales, porcentaje que continúa aumentando. Pese a este panorama, el Ejecutivo fijó una meta ambiciosa según expertos: reducir el desempleo hasta un 6,5% al término del mandato y generar 600.000 y 650.000 nuevos empleos. Para ello, una de las principales apuestas es el Plan de Reconstrucción Nacional, que crea un subsidio al empleo formal que permitirá a los empleadores recuperar parte de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores para incentivar nuevas contrataciones. Desde el mundo político existen distintas miradas. Respecto de las medidas anunciadas, la diputada del Frente Amplio, Yael Guiomans, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, cuestionó los resultados de las políticas económicas impulsadas por el gobierno y aseguró que han terminado afectando a los trabajadores.
El gobierno llegó prometiendo reactivación económica, más confianza y mejores condiciones para invertir y contratar, pero el primer registro laboral disponible muestra lo contrario. Al final del día, las primeras decisiones económicas que tomó el gobierno demuestra que no logran despejar la incertidumbre a las empresas. Por el contrario, al parecer, se refuerza una actitud de espera.
Por su parte, el diputado republicano Stefan Schubert y parte de la misma comisión valoró el subsidio al empleo contemplado en el Plan de Reconstrucción Nacional, pero sostuvo que serán necesarias tomar medidas adicionales para enfrentar el actual nivel de desocupación.
Pero lo que sí tenemos claro es que el empleo está siendo un problema crítico en nuestro país. No es un subsidio de un dinero que llega al empleador, sino que es un crédito en su tributación, un descuento del impuesto. Eso es, creemos que es un muy buen incentivo. Ahora, ¿suficiente? Por supuesto que no, porque eso tiene que ir de la mano con crecimiento.
Precisamente sobre este desafío se refirió hoy el presidente José Antonio Kast durante un conversatorio ciudadano realizado en Villa Alemana en la antesala de la cuenta pública, donde reconoció que reducir el empleo desde el actual 9,1% hasta el 6,5% requerirá tiempo, crecimiento económico sostenido y políticas que favorezcan la creación del empleo formal.
Alcaldes y diputados de la Araucanía esperan anuncios en la primera cuenta pública del presidente mañana, no solo en materia de seguridad. Recordaron que el mandatario obtuvo una alta votación en la región y se comprometió en campaña con una mayor inversión para las provincias de Malleco y de Cautín. Nos informa de Radio Bío Bío de Temuco, Rodrigo Aguilera.
Alcaldes y diputados indicaron que la Araucanía no es una región igual a las demás. Aquí hay un déficit estructural por parte del Estado que ha impactado su desarrollo y también hay una situación especial producto de la violencia y el estado de excepción constitucional de emergencia. Al respecto, el diputado de Evópoli, Tomás Kast, dijo que vienen anuncios en la primera cuenta pública del presidente, que hay que ser pacientes y que hay conciencia en el Ejecutivo respecto que esta es una región que tiene necesidades especiales.
Yo veo que tenemos que esperar al presidente su propuesta, porque vemos que la Araucanía evidentemente es una de las regiones más pobres del país, y creo que vienen anuncios en ese sentido. Y más que anuncios, también veo un gobierno comprometido. Si usted ve la actitud con la cual ha enfrentado el tema de la seguridad acá en la Araucanía, es muy distinto.
La presidenta de la Asociación de Municipios de la Araucanía, ANRA, la alcaldesa de Pituffquén, Jacqueline Romero, recordó que en las dos visitas previas que ha realizado el presidente a la región no se ha reunido con los alcaldes y ellos esperan que eso se materialice después de la cuenta pública, donde también esperan anuncios no solo en materia de seguridad, sino que también en inversión, que es lo que requiere la región para salir de la pobreza.
Esperamos que, así como él estuvo acá en su cierre de campaña, también pueda venir a hablar con los alcaldes. Son tantas las necesidades que, de alguna u otra manera, también los recursos son escasos. Administramos pobreza, esa es la verdad.
Y por último, la diputada del PPD, Andrea Parra, dijo que el presidente no se puede quedar pegado en el pasado, que ya no está en campaña. Esperan anuncios de futuro y de inversión para las provincias de Cautín y Malleco.
Bueno, dado que es poco lo que el presidente Kast lleva en ejercicio, uno esperaría que él tenga una mirada más bien de futuro, que no se quede pegado en el pasado ni en frases campañeras. Es la segunda región más pobre de Chile.
Es lo que coinciden todos los sectores políticos en la Araucanía, en que la región requiere una mirada especial distinta por parte del Poder Ejecutivo, con recursos por parte del sector público, pero también con iniciativas que permitan la inversión del sector privado. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El mes de julio iniciará el juicio contra los acusados por el fraude que investigó el Ministerio Público en el gobierno regional de Los Lagos por parte de la Corporación Kimun, que significó la pérdida de 1.200 millones de pesos en el marco del caso Convenios. Entre los testigos destaca el exgobernador Patricio Vallespín y también una exministra. Damaris Ubiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos amplía.
El próximo 23 de julio en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt iniciará el juicio contra el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, y el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, a quienes se les acusa de defraudar al GORE y haber desviado los fondos lavando activos. Pero además, a Wincahue se le acusa de fraude al fisco y cohecho, porque junto a la lobista Viviana Guzmán habrían sobornado al funcionario Rodrigo Fuentes para alterar documentos que les permitieran recibir los 1.200 millones. La exadministradora regional Viviana